es chino ya es malo. Joder, tu iPhone que llevas en el bolsillo está fabricado en China y tiene muchos componentes chinos. ¿Y a qué va bien? China hay muchas calidades. China es muy grande. Y sí, hay modelos fabricados en China que tienen que mejorar. Joder, hay marcas que están fabricando para fabricantes europeos, como BMW, y están fabricadas en China. Y, oh, es que los ingenieros y tal. Sí, sí, lo que quieras, pero lo han fabricado los chinos. Tontos no son. Y también saben hacer las cosas bien. Y también saben aprender. Los japoneses cuando llegaron aquí, oh, no, no te compres una moto japonesa. Mira, ahora se han comido el mercado. Son las número uno. Yo lo que jamás diré, esta moto es una mierda. Porque primero, ¿quién soy yo para desprestigiar la moto que te has comprado tú? Y segundo, todas las motos, si les buscamos, tenemos una virtud. Pero es que estamos en una época llena de haters. Lo que vende y lo que gusta es decir lo malo y las pestes de las cosas. Y nos estamos olvidando de decir las cosas buenas de las cosas. Para desgracias ya tenemos Hacienda y estas cosas que nos da por culo todo el día. Entonces, vamos a que las motos, que es lo que nos apasiona, igual que los coches, vamos a buscar la parte positiva. A mí siempre me decían, cuando empecé en la montaña, con el 106, en la categoría mía, casi todas las carreras ganaba yo. Y los que venían detrás mío, hostia, ¿cómo puede ser que me hayas ganado si yo tengo más caballos? ¿Y cómo puede ser que me hayas ganado si yo he subido como un loco? Digo, ahí está el fallo. Has subido como un loco, no has subido por el sitio, ni con la marcha que tocaba. Esa es la diferencia. O sea, no se trata de ir cruzando, perdiendo el culo en todas las curvas. Se trata de ir por el sitio y cuando, como toca y cuando toca.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Corte Podcast. El primero después de la edición Madrid, que nos gustó mucho y espero que a vosotros también. Nos están llegando mucho feedback positivo. El canal parece que empieza a tirar y bueno, lo que sí que hay mucha gente que no está suscrita, así que te pido que te suscribas si te gusta el contenido que hacemos, así nos ayudas. Y bueno, hoy tenemos un nuevo invitado, es Josep. No sé si la gente te conocerá por el canal o no, pero está claro que si alguno alguna vez os habéis planteado compraros una moto y habéis empezado a entrar en YouTube, lo habéis visto, pero así de veces. Así que, bueno, muchas gracias por venir.
De nada, un placer.
No, el placer es nuestro, sobre todo. Y, bueno, me gustaría saber, porque en el tema del periodismo en general del motor, hay mucha gente que viene como ya muy, muy mentalizada, que se quiere dedicar a esto. Tú, antes de esto, llevas ya un recorrido detrás en el mundo incluso del motor sport,
sí,
que creo que la gente no sabe mucho. Y me gustaría un poco que explicaras tus inicios.
Sí, no, para los moteros me he pasado también al lado oscuro de las cuatro ruedas algunas veces. No, mis inicios en las dos ruedas fueron de muy joven, en trial, como suele pasar aquí en Cataluña, que es lo que es el deporte rey de las dos ruedas, aparte también de velocidad, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo empecé a practicar trial, tuve la suerte de conectar con la escudería Zona Cero de Gavà, vivía en la zona de Viladecans, y ellos me empezaron a formar desde los 13 años, etcétera. Y acabé compitiendo el campeonato catalán de trial y a la postre lo que era también campeonato de España, porque en las categorías básicas junior solo se jugaba una sola carrera a la final del campeonato de España, digamos. No había un campeonato de España junior, propiamente como ahora, que hay diferentes categorías.
¿Que era la época del Tarrés o...?
Era la época del Tarrés. ¿Sí? O sea, yo coincidí en la primera carrera que corrió Jordi Tarrés de trial en moto.
¡Ostras, qué fuerte!
Que lo regalé toda la vida, que fue un trial de Esparraguera.
Sí.
Que vino con una cota 349 roja.
Joder.
Que empezaba a hacer invertidos por en medio del pado, que nosotros estamos pensando, este tío se cree que dando botes con una bicicleta. Nos metió un baño
a todos, ¿no?
Pero impresionante, tío. O sea, nos sacó al segundo junior, le sacó más de 40 puntos.
Madre mía.
Hizo tercero absoluto de todas las categorías, o sea, se plantó, se peleaba con los que ganaban el trial, por decirlo de una manera. Duró tres carreras en junior, ya pasó directamente a super, o sea, que era la categoría máxima. Al año siguiente fue campeón de España y al año siguiente campeón del mundo.
Joder.
O sea,
increíble.
Meteórico. Pero claro, le veías a él encima de la moto, tú lo veías y decías, no, no puede ser, esto no. Era, rompió los esquemas completamente. O sea, de hecho, Jordi Tarrés fue uno de los, para mí, tres que cambiaron el estilo de conducir una moto de trial.
Introdujeron quizá unas nuevas maneras, ¿no?
Introdujo a lo bestia los movimientos de la bicicleta. Vale, antes había habido un Andreu Codina, que también corría bicitrial y tal, y vino antes que él, pero llevarlo al nivel que lo llevó Jordi Tarrés, fue algo espectacular. Fue algo espectacular.
Qué pasada.
Y luego ya ha venido todo el giveaway. Bueno, apagamos ya directamente, bajamos la persiana ante el rey indiscutible del trial de todos los tiempos.
Wow.
Sí, sí, pero coincidí precisamente con ellos. He tenido la suerte de poder coincidir con los grandes, es que grande época.
Al decirme que empezaste en el trial, inevitablemente, yo cuando era niño, aquí en esta zona encima geográfica,
sí,
donde estábamos al lado de su sitio natal, pues se hablaba mucho y siempre cuando ibas a Vacarisas o ibas a algún sitio, pasaba cerca, la gente decía, mira, ahí vive Jordi Tarré, no sé qué. Tengo el recuerdo de niño de ser una época que, pese a no ser un deporte tan viral, ¿no?, como podían ser los grandes premios de motos y tal, fue una época que le metió al sector, yo creo, una caña importante. Se hablaba mucho.
Sí, sí, sí.
Se hablaba mucho.
De hecho, yo antes de que viniera él me peleaba con un pariente suyo, con Francesc Terrés, que corría en otra categoría, etcétera, pero que no llegaba a tener el nivel que ha tenido. Mm-hmm. Bueno, Francesc, para que lo entiendas, es el padre de Pol Terrés. Mm-hmm.
Sí, lo tendremos por aquí en algún momento. Sí.
Pues yo me había peleado con el padre Pol Terrés en los triales y tal, antiguamente.
Qué guay.
Tenía algo más de nivel que yo, eso sí es verdad. Y él estaba en una categoría superior.
Pol es una máquina, bueno, también, joder.
Sí, sí.
Bueno, también yo creo que tiene esa similitud de que está haciendo cosas poco habituales en sus disciplinas, ¿no?
Correcto.
Lo ves hacer las cosas a veces con las trail y tal y dices, coño, esto no tiene sentido en esta moto, ¿no? Y le ves hacer cosas que vienen del trial.
Sí.
Y que yo creo que también marca ese antes y ese después, ¿no?
Es una gozada verle evolucionar a él y a todos los que ahora con Maxi Trails están haciendo cosas parecidas a esta, porque haber dominar una máquina de 250 kilos, yo estoy acostumbrado a dominar estas máquinas, sé de la dificultad que ello
que
tiene,
conlleva.
¿No? Que conlleva, y de la habilidad que tienes que tener para poder mover, y del riesgo que tiene.
Cuanto más peso, más riesgo asume.
Porque cualquier pie mal puesto en una maniobra te puede costar una pierna rápidamente. Y bueno, por suerte muchos de ellos no han tenido las lesiones. Pero bueno, hubo una misteriosa lesión del que decíamos ahora, del... De Tony Bow. Que no, se ha hecho de doble pie entrenando. Y qué casualidad es cuando salían los vídeos de él con la Africa Twin, ¿no? Bueno, vale.
¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo?
Hasta aquí podemos leer, ¿no?
Sí.
Pero sí, es una gozada ver cómo dominan 250 kilos. En el caso de él no, son menos, pero es que es igual, aunque lo haya aligerado, que es una moto de 180 kilos.
Da igual, es una moto de segmento rutero, ya, no es una moto diseñada por lo menos en un inicio para...
Hacen piruetas, que es lo que habíamos visto hasta ahora, stunts.
Exacto.
Hacer, pero ellos lo llevan un paso más allá y encima lo meten en rides, ahora los papeles que han hecho en el rally este africano, tanto él como Pedrero, con la Harley Davidson completamente de serie, y llegar a terminar un Dakar clásico, por decirlo de una manera, o el que se hacía antiguamente, no el actual, con un aparato de estos, tiene de la marinera, moverse por la arena con 200 y pico kilos.
Es una locura eso.
Buaf.
Y bueno, es un poco lo que yo creo que el denominador común de todo esto y el detonante de que la gente haga todas estas cosas con esas motos, yo creo que la base de todo está en el trial. O sea, los que venís de abajo con el trial, es que ya se os ve. O sea, llegues a un límite más alto o más bajo. Cuando tú vienes del trial, todo viene de otra manera. El poderte mover con una moto, el encontrarte en una situación difícil, toda esa técnica te sale y te ayuda, yo creo, a pues,
esa es la palabra,
manejarte.
La técnica. El trial te proporciona una técnica, una sensibilidad al gas, una sensibilidad al embrague y a los frenos que cualquier otra especialidad no tiene. En otras especialidades, al haber velocidad, es más casi abrir gas. Aquí también tienes que abrir gas, pero tienes que saber dosificar ese gas que estás abriendo, combinándolo muy bien con el tacto de frenos, embrague, etc. Y esto te da luego un tacto y una posición encima de la moto, sobre todo en off-road, que no tienen otros pilotos. De hecho, ha habido grandes pilotos, como por ejemplo Alex Kirbille, que le entrenó en trial y entrenaba en trial también, y Alberto Puig. Y yo me peleaba con Alberto Puig también en triales de Cataluña, porque antes de correr velocidad había corrido trial. También Alberto Puig. Y muchas de las grandes estrellas que luego han venido han tenido una base en el trial, ya por no hablar de Laia Sanz, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Que es ya otro gran exponente y en femenino de lo que se puede llegar a hacer con una gran habilidad en, o sea, ganar mundiales de enduro y acabar Dakares viendo la evolución de esas dunas que alucinabas. Cuando otros se quedaban, ella subía como si nada. Era ese tacto que te da el feeling ese que tienes.
Por eso digo que yo creo que a veces cuando ves a la gente, y tú incluso seguro mucho más, de ver a alguien conducir una moto y decir, poder adivinar sin saber nada, decir, este viene del trial.
Se nota.
Fácilmente.
Se nota, sí, sí.
Bueno, y después de tu andadura por el trial, ¿hacia dónde tiras?
Bueno, después de la andadura del trial, lo dejé por cuestiones, evidentemente, personales y de dinero, evidentemente. Y con el paso del tiempo, al trabajar y tal, yo he sido un gran aficionado también a los rallies. Y bueno, me lié la manta a la cabeza y acabé corriendo. Primero rallies, como digo, casi de broma, pero lo que empezó siendo rallies de segunda categoría acabó siendo un campeonato de Cataluña. Con un Rover, además.
¿Con un Rover?
Con un Rover 114 GTI.
Yo soy muy aficionado a los Rovers, ¿sabes?
Pues es que tenía un problemón con la suspensión, porque llevaban las suspensiones neumáticas.
Sí, lo sé.
Y para conseguir... Bueno, es que no.
Y dragas. Y dragas.
Y iba... era horrible. No había manera de conseguir. O sea, se aguantaba porque llevaba slicks, no por la suspensión que llevaba. Wow. Y aún así... pues bueno, nos codeábamos con los de Bull & Rack y tal, y hacíamos nuestros pinitos con el pequeño Rover. Se rompió solo una vez y me supo muy mal porque fue en un Rally Cataluña, en el segundo tramo.
Hostia, qué fuerte.
Pero el resto grabamos todos los rallies y todo muy bien.
¿Qué pasa?
Y luego ya cuando lo cambié este por un 205 Rally, ahí sí que disfruté como un loco.
Ya ves.
Un 205 Rally, aparte estaba bien hecho y tal, y llegamos a correr también el Cataluña. Y me lo pasé muy bien, aparte que aprendí muchísimo, se aprende mucho con el 205, fue un gran coche escuela.
En sensaciones, ahí sí que te puedo estar muy cerca porque claro, lo he tenido y además el mío era de carreras también.
Sí.
Y sí, sí que has vivido, ¿no? Porque he tenido muchísimos coches de muchos tipos, sí que has vivido, ¿no? Los comportamientos del coche, ¿no? En un sobreviraje, en subviraje, poco a poco vas introduciéndote más a las manos, ¿no? Y el 205 es el rey en el sentido de notar cada movimiento, cada soltada de gas, cómo colocas la trasera, cómo introduces... O sea, es el rey, yo creo, de como lo que decías del trial, de notar... ¡Wow! El 205 es...
Y le pasaba un poquitín como los R5, los Turbo, los Turbo 2 y todos estos... Que era bastante nervioso también. Era un coche que se aguantaba mucho, pero cuando se iba, dale deprisa al volante porque no lo recuperabas. O sea, era un coche que para llevarlo.
Las reacciones
en
eran.
Movimientos eran muy rápidas, muy secas, muy bruscas. Sí, sí. Y tenías que estar muy al caso del tema.
Esto le pasa bastante al Yaris. O sea, yo lo digo en el sentido de que hay coches, por ejemplo, hay gente que a veces cuando salimos por montaña o algo me dicen. Hostia, que va muy rápido con el M3, no sé qué. En el sentido de que, hostia, a mí el M3 me da mucha confianza. Aunque se mueva de atrás, yo me noto con tiempo de sobras de corregir el coche tranquilamente, no pasa nada. El Yaris también, pero el tiempo que tiene de reacción no tiene nada que ver.
Es una distancia entre ejes.
Cuando
más
eso
corta,
dice de tal, mucho más es
nervioso.
Así. Sí. En cambio, el M3 te puedes permitir.
Te avisa más.
Te avisa.
Es muy noble.
Exacto, sería la palabra. Te avisa un poco más.
Uh-huh.
Y el 205 es eso. Lo que pasa es que el 205, así como es muy rápido en las reacciones, también es muy noble a la hora de decirte, llego hasta aquí.
Sí.
¿Sabes? Hasta aquí llego. Ya sabes que ahí se te va a ir, entonces estás un poco preparado de...
Pero parecía mentira que un coche que no llegaba a 1300 llegara a ir como iban esos 205 Rally. Era sido uno de los mejores coches de rallies que ha habido para aprender y para disfrutar también. Incluso ahora siguen corriendo en regionales y tal, y la gente se lo pasa pipa con ellos. Son coches de más de 30 años, ¿no? Son auténticas, es una locura ese tipo de coches.
Yo creo que el que pueda tener, le gusten mucho los coches, le guste la montaña y quiera tener un coche de sensaciones de verdad, de decir, quiero vivir lo que es un coche, ostras, sin duda. Yo para mí... Una de las experiencias más bonitas que he tenido en la automoción es que nos fuimos con el club de los 205 Rally de Francia y nos fuimos a pasar 5 días con ellos. 5 días en los cuales estuvimos juntos los 5 días en un camping Y íbamos cada día a hacer unos 500 kilómetros de tramo por las carreteras de allí, de los Pirineos, de las montañas. Llegábamos destrozados a casa cada noche y era una pasada. Nos cortan, hicimos un día el tramo de Francia donde ponían a prueba el 306 Maxi. Pues hicimos todo ese tramo cortado solo para subir con todos los coches. Y wow, una experiencia increíble. Allí los venden con... Allí el que vende un 205 Rally lo vende previa a tasación. Viene un perito y ve cómo está el coche, tal. Este coche vale tanto. Y a lo mejor piden 20.000 euros por un...
Qué maravilla ver los 306 Rally. Wow. Los 306 Maxis, esto, increíble. Con Panizzi y compañía. A los mandos, era una locura verlos.
Increíble, increíble. Pues se ve que yo no tengo
ni... Pura poesía.
Sí, yo no tengo ni idea, pero ellos lo han vivido allí como el que nosotros hemos vivido, sí, aquí, el Rally Costa Brava. Sí, y, sí. Y se ve que nos llevaron por todos sitios épicos de la época de todos estos coches.
Bueno, es que en Francia están muy para allá también, ¿eh? En tema del motorsport,
sí.
Hacen cada cosa. Ellos organizan carreras tranquilamente... Hacen una subida en cuesta en Francia y te juntan 300 o 400 coches rápidamente. Rápidamente. También tienen reglamentos un poco más permisivos, no es tan bestia la inscripción. Hacen tramos muy cortos a veces, que te hacen solo de un kilómetro.
¿Ah,
o
menos.
Sí, sí, sí.
Ostras.
Sí. Sí, tienes aquí una muy famosa aquí al lado, que es la de subida Font Romeu.
Sí.
Que tiene escasamente un kilómetro.
Ostras.
Sí, sí, llegan en menos de un minuto arriba. O sea, sí, sí.
Y es que vas.
Y vas allí y entre españoles y franceses te juntas 200 coches, 300 wow. coches, cosa que aquí en España es imposible.
Eso es permisividad, eso es, sí, al final.
Sí, 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 totalmente.
Si tú te montas nicho de piloto, si montas nicho de piloto, te va a venir poco piloto. Si va mucho piloto, es porque das opciones, lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Y el otro día con Gonzalo también lo hablábamos. Que se ve muy claro en las regiones donde tienen ganas de que esto siga vivo y de que venga todo el mundo, y en las regiones donde realmente ves que coño, hay un monopolio y es el dinero.
Es un negocio para mucha gente y abusan de este negocio para mucha gente. Y como los que acaban corriendo todos suelen tener un presupuesto bastante majo y tal, y yo me lo he encontrado en la vida de las carreras, de ver gente que está arriba y va deprisa porque tiene dinero. Porque hay otra gente con coches muchísimo más modestos, pero con manos. Y van y les plantan cara. Y van deprisa. Y esto es una pena. Porque este chaval que tiene manos, pero no tiene presupuesto, con un presupuesto decente, podría tener el automovilismo español mucho más arriba de lo que está.
La eterna historia de...
La eterna historia de aquel,
del talento,
del y, talento el dinero. Y el dinero, correcto. Cuando se ha juntado uno que no tiene dinero, pero le han conseguido porque han visto su talento, pues te ha salido un Fernando Alonso, te ha salido... Han sido historias de estas, de cuento de hadas, ¿no? O sea, chavales normales que con esfuerzo de sus padres al principio han conseguido que alguien les vea y han triunfado. Y ha habido otros que han conseguido ir al Mundial, pero generalmente los que han acabado haciendo cosas de estas o han venido de familias bien, y es triste, pero es que es así.
Ves que tú cuenta que antiguamente, y no tan antiguamente, a ti te podía gustar correr y sí te podía dar muy bien, pero en una familia normal, el padre a la que le digas eso, yo mismo he sido ese niño de decir, ay, yo quiero ser piloto de rally, y mi padre dice, bájate de la nube, que porque era difícil que te apoyaran en eso, porque ya sabían de que lo normal era que tú aprendieras un oficio,
claro,
y ir a lo seguro, que ir a tirar escopeta a la feria a ver si toca, pero previo soltar un dinero que en muchas familias no lo había.
Que ese es el
no
gran
había.
Negocio que hay ahora en coches y motos. O sea, el efecto Alonso o el efecto Márquez está haciendo que muchas familias lleguen a hipotecar su vida por muchos años para que el niño o la niña pueda llegar a probar, ¿no? O a llegar a un escalón. Lo que pasa es que cuanto más arriba el escalón cuesta más y llega un momento que la familia dice... Ya no puedo más.
Hasta aquí
puedo llegar. Y hay muchas escuderías, tanto de coches como de motos, que van, se las dan de tal, que lo único que hacen es sacarle el dinero a esta pobre gente porque ya saben que con el material que tienen no harán nada. Uh-huh. Y la única ilusión que tiene esta gente es que estando ahí alguien les vea y les contrate para un equipo con un poco de más, en mejores condiciones. Uh-huh. Porque talento, hay mucho talento. Pero también hay mucho pirata en el tema del motorsport. Y es una lástima de este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, pero hablemos de cosas divertidas, ¿no?
No
lo vamos a poder arreglar, por desgracia.
Pero tienes toda razón. De hecho, yo la prueba más importante que he corrido, que ha sido la que te decía antes en el Jarama del Campeonato Rey de Turismo, me la he podido permitir ya con 30 años, con una empresa, con no sé qué, y cuando la he corrido he dicho, hostia, que esto no es comprar el M3, que esto dejo aquí el dinero y ya no vuelve, ¿sabes? Ojo, que como haga 7 carreras de estas me jodió el año. Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto? Porque las otras pruebas que habían habido de copas, monomarca y todo, pese a que le llaman copas accesibles, cómprate el coche, corre, prepáralo todo y menos de 30 o 40 mil euros no corres nada.
No.
Entonces, ¿quién hoy en día en España, con todo lo que hay, presión fiscal, no sé cuánto, se puede tener ese fondo para decir, oye, lo voy a echar aquí a correr? Pues una proporción de gente, yo creo, ínfima.
Sí.
¿No?
Totalmente, sí, sí.
Y bueno. Y nada, ¿te pones en los rallies?
Me pongo en los rallies, el único patrocinador.
Además era bueno, ¿eh? Porque además explicaba alguna historia.
Sí, no lo hacía nada mal. En el Cataluña, en Volant Rack quedamos segundos, incluso en la carrera del Rally Cataluña. La terminamos también, estuvimos peleando con los del Desafío Nacional. Y bueno, una anécdota divertida que otra había. Pero luego al año siguiente el patrocinador, ostras, que los circuitos se ven más y tal, y me pasé a la Copa Citroën el primer año de la Saxo.
Uh-huh. Estás.
Pero yo el cuerpo a cuerpo no lo llevo bien. Lo siento. Se aprende mucho, se gasta mucha adrenalina.
En circuito.
Pero los circuitos, la pelea cuerpo a cuerpo, si son carreras de resistencia lo puedo llevar mejor, pero en carreras de cuerpo a cuerpo... No, prefiero... Yo es que me gusta acabar una carrera y bajarme y hablar con el otro y darle un abrazo y irme a tomar una birra con él.
También va en la edad.
Veía más hostias que otra cosa cuando terminaban las carreras y el ambiente era bastante enrarecido. Entonces, es una pena. Pero sí, más en copas de esa promoción que parecía que estuvieran jugándose el Mundial.
Sí, bueno, la Copa Saxo que ha vuelto es igual.
La que corrí yo, la segunda carrera en Montmeló, la carrera del sábado, 3 coches siniestro total.
Sí.
Siniestro total. Y nos llamaron al orden a todos. Dijeron, la próxima, si mañana pasa algo, empezamos a expulsar gente. O sea, la gente se lo tomaba con un nivel que dices, pero que a ver, que no vais a ganar ningún campeonato del mundo. ¿Qué estáis haciendo? Uh-huh. Que esto es peligroso, de verdad. Que llegas a 200 y pico a final de recta con una mierdecilla de saxo.
Y se meten a cuchillo, ¿eh? Te da igual, ¿eh?
Bueno, es que
si tú no te apartas, te llevan por delante.
Es alucinante, o sea... Coges muchas tablas, pero...
Quizá en la carrera que corrí, quizá fue lo que más me chocó, porque no lo había vivido nunca.
Sí.
Y mientras estaba entrando en la primera curva, que ya se me echaron todos encima y tal, lo pensé al momento, ¿eh? Dije, esta fase me pilla con 18 años y no dejo títere con cabeza, ¿sabes? Pero vas pasando fases... Y bueno, también fue un poco estrategia, ¿no? Pues dejé pasar a lo mejor 5 o 6 que de esto y luego los fui cazando uno a uno, ¿no? Que también es una manera diferente de llegar.
Sí, es una manera. Sí, pero claro, eso es una carrera más resistencia. Cuando es una carrera al sprint, que son 8 vueltas, 9, sales con el cuchillo y aquí...
Pero los veía bajar y decía, ¿ves? Y veía a los chavalines y tal. Hostia, de hecho, ¿sabes quién ganó? Ganó un 205, tío. Y había Porsches, había... Y ganó un 205... que hizo en el Jarama, no sé, no llegó a 1.50, si no recuerdo mal, 1.40 y pico, 205, o sea, ese coche es...
Jarama
es la leche.
Un circuito muy divertido, Jarama.
Cuéntame alguna anécdota de estas de rallies que recuerdes mucho de la época.
Bueno, anécdotas muchísimas, desde marcarme un trompo bajando Bugatti en Jarama.
¡Tío!
Bueno, a salirme a la puzolana al final de Montmeló para no chocar a final de recta 180 con coches haciendo trompos a mi izquierda y a mi derecha en la salida, algo impresionante. A lo que te comentaba antes fuera de cámaras,
cuenta.
De pillar en el Rally Cataluña, pillar a unos alemanes con un Mitsubishi Lancer en uno de los tramos, no sé si era Priorat, uno de estos, de 20 kilómetros, salí con el 205 de Grupo N y pillar a un galán de Grupo N que salía delante de nuestro alemán. Y al siguiente tramo se salió. Porque empezó a ver las luces de mi coche y digo, estos cabrones con los 205.
No se van.
¡Bup! Se salieron.
Hostia. Muy fuerte.
Pero
eso.
Son anécdotas divertidas. Y luego otras, ya luego después de esto de Citroën y tal, estuve en el paro automovilístico unos cuantos años y tal. Hasta que me animé por un amigo, que con 4 duros empiezas a hacer autocross y así te matas el gusanillo. Y empecé a hacer autocross y tal, pero los 4 duros se terminaron siendo bastantes más y terminaron siendo corriendo con un Ibiza que hubiera sido de la Copa Nacional.
Ostras.
La anécdota fue muy divertida cuando, hablando con el campeón de España de aquella época, tal Canovas, decía, no, porque entras aquí, no utilizaba ninguno de los pilotos de entonces el pie izquierdo para conducir en tierra.
No usaban
solo freno de mano y gas. El pie izquierdo era una técnica totalmente desconocida para la mitad de los pilotos de la parrilla del catalán, bueno, del nacional de autocross. Era el único que lo hacía, era yo. Y decía, bueno, ¿y esto? ¿Y por qué no vais jugando y tal? ¿No? En fin. Pero pasó lo mismo de siempre, o sea, mucho cuerpo a cuerpo. Acabé con el coche siniestro total y en el hospital alguna vez, de los accidentes que me provocaban de sacarme
autocross,
de pista,
¿no?
En autocross. Y dije, a ver, esto no es un juego.
Es muy batalla campal eso del autocross.
Sí,
¿no?
Sí. Se me giró la cabeza, digo, me vendo el coche de autocross y me compro uno sencillito para hacer, para ir a pasar el tiempo en montaña. Y me enganchó muchísimo la montaña. Muchísimo. Tanto que el 106 Grupo N que corría en montaña, al año siguiente lo cambié por un M3 caja 36, que estuve como 4 años corriendo el catalán de montaña hasta que uno de ellos lo gané, y con duelos muy, muy chulos con Gerard de la Casa, con Francesc Munner, con Sierra, Pata Negra, que tenía un motor inglés de aquellos gordos también. Fueron unos años muy divertidos, de mucho compañerismo, muy buen rollo entre todos los pilotos, y la verdad es que la montaña es una especialidad a tener en cuenta.
Sí.
A tener en cuenta. Porque sí, vale. El problema es que tienes tramos muy cortos y te lo juegas todo en 2, 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros a fondo. Un error, un fallo en un cambio, una frenada fuera de sitio, ya estás fuera. Pero he llegado a perder una carrera por 0,034.
¡Wow!
En 5 kilómetros. O sea,
es suerte ya, más que otra cosa.
Pones,
¿no?,
un parachoques al lado del otro y no hay nada. No sé, ni verías la diferencia.
Que a lo mejor depende del que le ha dado la salida, ¿no?
Sí,
incluso.
Pues casi. O sea, es lo increíble, la igualdad que llegaba a ver y el nivel que teníamos aquí en Cataluña en el montaña.
Yo soy bastante fan de Francesc. Cada vez que voy a algún comarcal de estos que le llamo yo. Y lo veo como va por ahí con la barqueta.
Ahora va con la barqueta, sí. Yo, en esa época corría con un Sierra Cosworth.
Sí.
Y
me
yo
parece
con el M3A36 y eran... Cuando la carretera era... La salida era en subida, o sea, cuando bastante desnivel en la salida.
Ajá.
O era corta, solía ganar él.
Ostras, sí, qué curioso.
Sí, o ganaban él o Gerard porque llevaban coches de tracción integral.
¿Qué
y el mío llevaba, el M3 solo llevaba tracción trasera.
¿Qué llevaba Gerard en aquella época?
El Córdoba World Rally Car.
¡Buah! Increíble.
Claro, fue cuando lo adquirió y hasta que no se acostumbró a él, no empezó a hacer tiempos competitivos y luego al final íbamos a la décima. Prácticamente una vez ganaba uno, otra vez ganaba el otro. Cuando la carrera era rápida y técnica, entonces ganaba yo. O sea, hacíamos un San Mateo o hacíamos las Mayolas, por ejemplo, que es muy técnica y muy rápida. Y allí les tenía yo más ventaja. Arrancaba además en plano, no en subida, con lo cual yo no perdía tanta tracción, podía traccionar mucho mejor y luego recuperar lo que perdía en la salida. Claro, por ejemplo, el World Rally Car de Gerard tenía un launch control. Claro, lo oías y era espectacular. Pa, 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 metía 3 marchas en 2 segundos.
Launch control, 4x4, World Rally Car, y tú
hasta que no arrancaba y tenía velocidad, pero cuando enganchaba la velocidad, el paso por curva y graba metros con mucha rapidez.
Con un M3.
El M3, el 36. Bueno, era un carrocería Switzer.
Sí.
Ese coche no fue nunca de calle. Ajá. Era del Belcar, del campeonato belga de turismos.
Imagínate.
Y llevaba un motor. El motor era de serie, lo único sin vanos.
Ajá.
Pero le pusieron la emisión de carbono, le pusieron un puente gordo en la parte de atrás, carrocería de fibra. No, el coche estaba muy bien hecho, aunque mecánicamente podía ser todavía mucho más pepino. Podía haber llevado una caja secuencial y le puse una G-Track de 30.
Y aún así te
para
estabas...
bajar un poco más la relación de cambio. Y aún así me peleaba con
es
toda
que
esta gente.
Cuando yo me compré el M3, yo tenía un Evo 6 preparadillo y tal, pero vamos, tampoco nada del otro mundo. Y cuando me compré el M3, yo me enamoré del comportamiento del M3 hasta el punto de que dejé de lado el Evo y me planteé vendérmelo y me lo vendí. Dije, hostia, me he enamorado, este es el coche que me gusta. Y después de hacer muchos tramos tal, todavía estaba en el grupo de Club Evo en el WhatsApp y hostia, a veces decía, digo, es que yo tengo la sensación de que yo voy más rápido con el M3, se me echaban encima, eso es imposible porque un 4x4 en montaña siempre va a salir antes de la curva que todo, pero es que yo pienso que intervienen muchos más factores.
Pero el paso por curva y la elasticidad que te daba ese motor, sí, y
esa
sobre todo el mío,
reparto de peso,
era 6 cilindros, daba de más al que no el tracción. El tracción integral era más la salida, y eso y el turbo. Pero cuando no había esa salida, porque era de ir por el sitio trazando y entrar a fuego, entonces ahí no tenían que hacer, y es donde yo tenía las oportunidades
para
estar.
Una elasticidad de hasta 8.000 y pico.
Sí, llegaba, me cortaba, lo tenía un poco limitado para no reventar el motor, y me cortaba 7.8, 7.9.
Lo tenía limitado, pero corría como el...
Bueno, hubo una subida, hostia, que tengo un vídeo en YouTube, por ejemplo, en un canal mío que colgué en aquella época, cortando en quinta.
Hostia.
En medio del tramo, o sea, fondo absoluto, íbamos a 200 y algo en medio del tramo. Y se oye como pa, 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 meto todas las marchas y de golpe por hace ta, 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 y empieza a cortar a fondo en un trozo de recta entre árboles que pasaban, bueno, entre olivos que pasaban a una velocidad espeluznante. Pero hostia, era súper divertido. Me encantaba.
Joder.
Era una especialidad brutal. Y fue la decisión aquella de decir, ¿qué hago? ¿Sigo corriendo rallies con un coche tipo 205 y tal? ¿O me gasto ese mismo dinero que puedo tener en un coche ya con prestaciones para estar delante? Hubo aquí el dilema. Y elegí ese y no me arrepentí. Porque las sensaciones y lo bonito que gusta es poder estar delante con un coche con caballos, ¿no? Porque por fin en mi carrera automovilística he podido tener un coche que tenga
un coche
algo
top, que se pelee con
que va a ver, que no era top como la gente se pensaba, era mucho menos de lo que la gente se creía. De hecho, cuando yo me lo vendí, el que lo compró, la primera carrera no pasó del séptimo, yo siempre estaba en podio, siempre, y él no pasó del séptimo octavo, y decía, ¿pero cómo puede ser? Por hijo mío. Era un coche sin dirección asistida, era un coche con caja de cambios manual, no llevaba ABS porque también llevaba desconectado. Era un coche de antes, que se conducía como los de antes.
A veces
era un coche que no podía cruzar porque llevaba las barras casi hasta adelante y tenía la dirección limitada, era una dirección rápida, pero limitada. Entonces, si se cruzaba más de la cuenta, hacía trompo, no lo podía recuperar. No daban,
claro,
las ruedas no daban de sí, no era un coche
para,
de drift.
No daban para equilibrar.
Era un coche de pista, no era un coche de drift. Entonces tenías que ir muy fino y muy por el sitio. Poco espectacular para el espectador, pero así con un ruido de motor de 6 cilindros.
Efectivo y rápido.
Sí, y eso sí, era efectivo y rápido. Y el coche era...
Bueno.
Ya te digo, y en la tercera carrera, cuando el que lo compró más o menos iba un poco bien y tal y cual, ¡ostras, he hecho un cuarto! Se dio una castaña y le dijo, siniestro total. Pero era un coche que no era fácil.
Qué lástima, tú.
No era un coche fácil de conducir, era un coche vieja escuela. Y...
Bueno, lo que pasa
o sea,
que...
era un coche que se tenía que conducir.
Sí.
Esa es la palabra.
No,
se tenía que conducir.
Y que tú puedes tener un coche, en ese caso, de que te haces, por lo que sea, a veces mucho el piloto se hace al coche. Uh-huh. Si eso se une a un talento, a un tal, y tú te... Simplemente con que un coche te dé la seguridad, ya te permite ir más rápido. Porque si tú te encuentras que yendo en ese límite estás en ese punto de que le exiges y cuando ya ves las orejas del lobo, ya vas soltando gas, que hay gente que se lía a meterle caballos al coche, dices, coño, pero si vas a tener que frenar antes y vas a tener que...
A mí siempre me decían, cuando empecé en la montaña, con el 106, en la categoría mía, casi todas las carreras ganaba yo. y los que venían detrás mío, hostia, ¿cómo puede ser que me hayas ganado? ¿Cómo puede ser? Si yo tengo más caballos. ¿Y cómo puede ser que me hayas ganado? Si yo he subido como un loco, digo. Ahí está el fallo.
Has subido como un loco.
Has subido como un loco, no has subido por el sitio, ni con la marcha que tocaba. Esa es la diferencia. Si vas por el sitio con la marcha que toca y a la velocidad que toca y aprovechando bien la carretera, o sea, no se trata de ir cruzando perdiendo el culo en todas las carreras, en todas las curvas. Se trata de ir por el sitio y cuando, como toca y cuando toca. Y quieres apurar, sí, los que van, puedes ir apurando de guardarrail a guardarrail, pero ojo, con el control, aprovechando al máximo. Si eres fino para hacerlo de esta manera, subes, que no parece que estés corriendo. Y otra anécdota es mi socio ahora en Motos por Mil. Venía y me hacía fotos en la subida y tal, y me decía, hostia, te he visto pasar. Y me llamaba y decía, ¿qué te ha pasado? Que ibas tan despacio. Digo, ¿despacio? Dice, mira la clasificación. Y hacía primero, segundo. No, pero si has pasado parado. No, no he pasado parado. He pasado por el sitio. Lo que pasa es que los demás parecía que fueran muriéndose.
Porque pasan cortando.
Perdiendo, cortando y tal. Y no eran eficientes, no ganaban metros. Mientras cortas, no ganas metros. Mientras corriges un derrapaje, no estás ganando metros.
Si bajas más no avanzas. Antes de tiempo para hacer el subida
al corte. Una décima por aquí, otra décima por aquí, otra por aquí, pa, 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 vas tirando décimas en cada curva y no estás delante. Tienes que aprovechar, tienes que ser fino a la hora de conducir, al menos en montaña. Otra cosa es que te metas luego
en rally, Francesc es muy bruto y siempre gana, ¿eh?
Sí, pero va mucho por el sitio. Sí, sabe sí, dónde sí, hay sí. Que, y sí. Sabe dónde hay que jugar.
Se nota.
Se sabe dónde hay que jugársela. No, Francesc es un gran piloto.
Eso es como de circuito, que al final, cuando las primeras veces que entré en circuito me pasaba de que yo me sentía de que iba muy rápido, pero cuando te has criado corriendo por las carreteras, el momento que te ponen en un circuito, no sabes optimizar las capacidades que el circuito te ofrece, ¿no? Uh-huh. Que es, pues, frena más tarde, salantes, ves con una marcha más, tampoco que al que bajes tanto de marcha. Y a veces tus sensaciones de que estás yendo más lento y dices, coño, ahora voy más rápido. Pero si voy más lento, ¿sabes?
Te parece, porque no oyes tanto el coche, pero vas más rápido.
Pues sí, sí. Y la sensación al principio de decir, coño, este tío tiene razón. A veces que he ido con algún instructor, me ha dicho, dice, tío, es que puedes frenar allí. Uh-huh. Y es que y tú no vas preocupado. Tú tienes el instinto de la montaña, de salir, de que tu cuerpo te dice que ahí es donde tienes que frenar. Hasta que no, el circuito te permite la métrica de decir, no, es aquí, y después voy a frenar todavía más aquí. Claro, cuando tú sales un día de tramo, eso no existe.
No existe. Eso no existe. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y te coronas con el M3?
Me corono con el M3 y lo dejo por una cuestión económica, evidentemente. Y porque estábamos ya con el proyecto de las motos, de Motos por Mil, y necesitaba atención total y necesitaba el dinero para poder montar la empresa, que es la que ahora gestiona todo el programa de televisión de Motos Garage TV, y Motos por Mil, etc.
O sea, que tú formas parte de bueno, para que la gente lo sepa, que mucha gente, la mayoría de gente que ves en los sitios, son trabajadores de una empresa. Tú formas parte íntegra del proyecto empresarial, que es
correcto.
Motos por Mil, ¿no?
Bueno, que es tiene otro nombre la empresa, pero es una empresa de contenidos audiovisuales del mundo del motor. Entonces fue muy divertido porque al principio buscábamos a gente para hacerles programas o lo que ellos pidieran, contenidos para webs, contenidos para un periódico, para aquí, para allá. Hacemos contenidos de motor para Nació Digital, de coches y de motos también, aquí en Cataluña. Pero al principio todo fue divertido porque buscando, entré en Movistar Plus y vi un canal de motor nuevo. Ponía el Garage TV, Garage TV. Entré y claro, era todo contenido importado de la filial de Latinoamérica. Claro, veías programas de coches y de motos y tal, y todo eran coche americano, moto tipo Harley y tal, y decías, bueno,
muy alejado de la realidad de lo que
voy a llamarles aquí. Voy a llamarles y empecé a hablar con ellos, con la delegación en España del Garage, Garage TV España, y ellos me lo dijeron, mira, de coches lo queremos hacer nosotros, que luego al final no acabaron de hacer. Dice, pero de motos, mira, no tenemos a nadie que haznos un programa de motos.
Qué guay.
Digo, vale, pues haremos un programa que se llamará Motos por Mil. Y hicimos 10 programas como Motos por Mil.
Qué bueno,
y acto seguido cambió al nombre de la cadena.
Claro, se dieron cuenta que estaba
Motos Garage TV. Y desde hace más de 10 años Motos Garage TV. Este año, en verano, haremos el programa número 500.
¡Wow!
De Motos Garage TV. Y bueno, en YouTube llevamos casi 1.600 vídeos ya colgados. Lo de YouTube nació de accidente. O sea, que tenemos unos vídeos para la televisión. ¿Qué hacemos? Vamos a colgarlo en YouTube porque no hay nadie que haga reviews en español. Venga, vamos a ponerlo y tal y cual. Y empezamos a colgarlo. Claro, todo eran revistas inglesas y tal, que hacían sus pruebas. Y los medios de aquí eran escritos o página web. Solo le interesaba. Sí. Era muy divertido verme a mí las primeras presentaciones que me invitaban, que costó que nos invitaran. Porque, claro, era un medio de televisión y ninguna marca actual contemplaba el tema de vídeo y televisión. Mm-hmm. Decía, no. Les decía, no os asustéis. A mí me invitas como un periodista más. Yo ya me encargaré del vídeo. No, pero claro, ¿cómo lo harás? Es cosa mía, tú tranquilo. Tú préstame una moto mientras coméis, no quiero molestar. Y yo filmaré mis cosas delante de la moto, la explicación de la moto, cómo ha ido y tal. Yo me traigo mi cámara, era Juan Palomo, me lo traía yo todo, me lo ponía en un trípode y hablaba en directo a la cámara mientras los demás comían o se tomaban una cerveza.
Qué guay.
Al principio. Hoy en día, en cualquier presentación de motos, si no hay operador de vídeo, se cabrea todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Porque hoy en día todo el mundo hace vídeo ya de moto, cuando a mí hace 10 años me veían como una rara avis. No, ya, ¿dónde viene este con la cámara?
¿En qué año empezaste a subir contenido en YouTube?
2013. En 2013 empezamos a subir contenido. Y ya llevamos, son 70 millones de visualizaciones.
Wow.
No sé, 1.500 vídeos y... Y lo mejor de todo es que nos convertimos en referencia el mundo de las dos ruedas.
Obvio. O sea, invito a cualquiera que se meta en YouTube, cualquier modelo, y el que seguro va a estar en todos eres tú.
Casi, en todos.
Prácticamente casi. En todos.
Sí, bueno.
O sea, última fue la BSA. Digo, a ver si está Josep ahí. Y ahí estaba el tío. La BSA. Digo, joder, tío.
Sí, no, y lo que
increíble.
Te llena de orgullo ahora que vamos a presentaciones internacionales y tal. Uh-huh. Ver compañeros de Latinoamérica.
Qué guay.
Que te reconocen y valoran mucho tu trabajo. Y que para ellos, que es lo que más me gusta a mí, ha sido una inspiración. Uh-huh. O sea, que los demás te cojan como referencia de una manera de hacer y tal. Para mí eso. Me encanta. Incluso muchos chavales de estos influencers que hay ahora, youtubers y tal, he sido una referencia para ellos también.
Sí, claro.
Y yo encantado. Y cuando me los he encontrado, les he ayudado siempre que he podido. En muchos casos, muchos de ellos he visto cómo trabajaban. Decía, incorpora esto, haz lo otro, haz aquí. ¿Puedes hablarme de la moto a cámara? Sí, hombre, sí, lo hablo y tal con ellos. Y a la vez ellos ven también nuevas ideas de hacer. O sea, yo pienso que mucha gente empieza, que si estos, que si lo otro, que si no al enemigo ni agua y estas cosas, ¿no? Yo pienso que no, que es al contrario. O sea, cuanto más se enriquezca la gente, más riqueza tengan y más, mejor para todos, porque salimos ganando, no ellos, todos. El usuario, el que ve el vídeo, el que lo hace, ellos crean contenido de más calidad. Y no porquería de me he caído. Hostia, ¿y eso qué me aporta? ¿Y eso qué me aporta?
Está de moda.
Está muy bien que hagas para ganar.
Pero no aporta.
Gente joven, está muy bien, pero ostras.
Pero el seguidor de entretenimiento no tiene la misma calidad que el seguidor fiel del contenido que tú te trabajas.
Tú haces un contenido más así de divertido y tal. Sí, pero en medio de tu contenido, mete algo de calidad también. Mete algo que realmente aporte. Que puedas enganchar a más gente.
A mí me sorprende mucho de ti varias cosas. En las pruebas de motos, yo te llevo consumiendo mucho tiempo en el tema de las motos. Y hay varias cosas que me gustan. La primera es que siempre que acabas un vídeo, se te han resuelto la mayoría de preguntas con las que tú entrabas a ese vídeo. Uh-huh. Eso creo que es literal. La segunda... Que transmite muy bien el rol de la moto a los que somos unos quemados, que damos un paso más en sacarle el máximo a la moto, pues tú, como vemos que se lo sacas, que un tío dinámico que se tira a la montaña, que realmente te va a decir si eso ahí va o no va, que hay muchos probadores pues, que le dan el uso. Uy, sí, no sé qué, es como... Pero, tío, si ya se ve que no, que como el probador de coches que va allí o el que va a probar un coche que le va a sacar, pues como Gerard Farré, ¿no? Que le va a sacar ese puntito sí. Y te va a explicar qué pasa si le sacas ese puntito a eso, aunque no esté hecho para eso, sí. ¿Sabes? Y eso es súper importante. Y luego, pues eso, que la otra parte que te quería decir también es en el sentido de una moto muy pequeña o china o lo que sea, coño, pues tú le vas a explicar a la gente que depende del uso, que tal.
Claro.
Es que hay mucha gente que ya llega a probar ese modelo. Si lo llegan a probar, porque estoy seguro que en muchos casos le dicen, yo no pruebo eso, y te dicen, bueno, a ver, para lo que es, porque claro, esto no deja de ser... Y le tiran... Inconscientemente se nota que le están tirando pestes a un producto que ha salido al mercado y que hay que valorarlo desde la imparcialidad y desde que a lo mejor a alguien eso le va a servir para el uso que le vaya a dar.
Sí, hay mucha gente que no lo entiende.
¿No?
Eso hay mucha gente que no lo entiende. El hecho de que es chino y es malo. Joder, tu iPhone que llevas en el bolsillo está fabricado en China y tiene muchos componentes chinos. ¿Y a qué va bien? ¿Por qué no puede ir bien? China hay muchas calidades. China es muy grande. Y sí, hay modelos fabricados en China que tienen que mejorar, pero claro, a un precio asequible. Y hay otras que también que están entrando ya en, a nivel de calidad. Joder, hay marcas que están fabricando para fabricantes europeos, como BMW. Y están fabricadas en China. Y te lo venden como una BMW.
Es una BMW.
Y es una BMW. Y, es que los ingenieros y tal, sí, lo que quieras, pero lo han fabricado los chinos. Tontos no son. No. Y también saben hacer las cosas bien y también saben aprender. Los japoneses cuando llegaron aquí, ¡oh, no te compres una moto japonesa! Mira, ahora se han comido el mercado, son las número uno. Ostras, ¿por qué ellas no pueden serlo tampoco las chinas? Yo lo que hay que tener es mucho la mentalidad abierta y tener capacidad de análisis. Es lo mismo que decir, a veces pruebo una moto 400, digo, no, pues tiene muy buena potencia. Comentarios en redes. Es que ¿cómo va a tener potencia si esto es una mierda de moto de lados? No. A ver,
tiene que ver,
comparado con las motos de su segmento y sus competidoras, esta moto va muy bien. Igual que una 125. Anda más, anda menos, va mejor. Es una 125, esto no corre. No, pero porque es una 125, hay que saberla valorar en su sitio. Luego está otra gente que me dice, es que tú te gustan todas. No, ojo, no lo confundas. No confundas una cosa.
Yo le saco lo bueno y lo malo de cada una, ¿no?
Yo lo que jamás diré, esta moto es una mierda.
Exacto.
Eso no lo diré, no saldrá jamás de mi boca. ¿Por qué? Porque primero, puede ser que tú te hayas comprado esta moto. ¿Y quién soy yo para desprestigiar
respeto,
la moto?
Primero, respeto.
La moto que te has comprado tú con tu esfuerzo y a lo mejor era la única que te podías comprar. Y para mí es una falta de respeto. Y segundo, todas las motos, buenas o malas, si les buscamos, tenemos una virtud. Pero es que estamos en una época llena de haters. Llena que lo que vende y lo que gusta es decir lo malo y las pestes de las cosas. Y nos estamos olvidando de decir las cosas buenas de las cosas. Y esta vida hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y hay que empezar a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, a ver, para desgracias ya tenemos Hacienda y estas cosas que nos da por culo todo el día. Entonces, vamos a que las motos, que es lo que nos apasiona, igual que los coches, vamos a buscar la parte positiva. Yo soy una persona que puedo disfrutar con tu BSA, igual que puedo disfrutar con una GS de 30.000 euros, o como puedo coger una 125, o como ya he hecho alguna vez, cogerme un scooter y subirme al Pic Negra, una 300, o sea... Coja la moto que coja, yo soy feliz encima de la moto. Y sé buscar la parte positiva de cada una de ellas.
Y eso está genial.
Y eso está genial.
Y yo creo que
pero siempre me leída en su contexto.
No, pero yo creo que eso es parte del éxito de vuestro proyecto. Sin duda, vamos. Al final, lo otro lo encuentras en todas partes. Lo que no te gusta y lo que tú no haces está en todas partes.
A ver, ya lo decimos lo que no nos gusta. En nuestras pruebas, fíjate que decimos, me ha gustado esto y luego mejoraría.
Exacto.
Pero no diré, esto es una mierda.
Ya.
No, a ver, este punto igual hay que mejorar. A veces eso que hay que mejorar es una chorrada. A veces no es tan chorrada, pero ¿sabes qué pasa? Que lo mejoran.
Sí.
¿Qué ha pasado? Nos ha pasado. Mira, esto habría que mejorar. Coger el modelo del año siguiente y eso viene mejorado.
La verdad que sí, y pasa mucho. Yo creo... que estamos viviendo, así como en los coches estamos viendo ya la luz al final del túnel, yo creo que en la moto estamos viendo un momento súper dulce, porque no estamos lejos de las sensaciones de una moto de antes, Es más, tenemos lo que queramos, de la marca que queramos, a precios relativamente con una gama amplísima de precios. Y no se ha perdido ese feeling con la moto, al revés, lo que te ponen es para salvarte la vida, o sea, una vez un control de lo que sea, pero al final no te está quitando la impureza de conducir una moto.
La conducción de la moto es el aire en la cara y eso no te lo van a quitar. Exacto. No te lo pueden quitar nada, incluso si la moto es eléctrica.
Imagínate.
Que eso es la gran esperanza que tenemos nosotros en cuanto resuelvan el tema de la recarga rápida y tal. ¿Por qué no? O sea, yo ya he hecho cosas con motos eléctricas. Era muy reacio, como todos los puristas de las motos y tal. Pero ahora soy de los que dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no?
Es que el eléctrico ahora...
Si nos obligan a ir en eléctrico, claro, ¿por qué no?
Estamos ahora, últimamente se está dando la de esto, el otro día con Telva, el otro día con todos hemos estado un poco comentando en los últimos podcasts, siempre comentamos un poquito por encima de lo del eléctrico. Casi todos coincidimos en que el eléctrico está aplicado en todo lo que vivimos desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, la carretilla eléctrica está implantada hace décadas y décadas porque tiene un uso concreto, funcional, que es su uso en interiores por el tema del humo, de tal, y funciona súper bien. Entonces, el coche, todos coincidimos en que para un uso urbano y que tenga sentido, pues yo creo que encaja como anillo al dedo. Otra cosa es que tú quieras un coche para todo. Yo creo que hoy día no estamos preparados para obtener un coche que yo me quiera ir, como ido ahora, del tirón a Málaga o a Cádiz y parar para echar gasolina porque quiero llegar ahí del tirón, ya me lo quitaré de comer y no puedes.
Entonces,
hay que ser un poco realistas, ¿no? Como lo que tú decías de mejoraría. Coño, pues si no llegamos aquí, tendremos dos coches.
El gran problema del eléctrico es el tema de la recarga y el tiempo de espera en recarga, y que el país en general, la estructura no está preparada para esto. Las motos pueden llegar a ir y a disfrutar. Puedes llegar a disfrutar conduciendo una moto de estas. Evidentemente nunca tendrás el placer y aquello que se te eriza la piel de un motor, por ejemplo, un tetracilíndrico japonés, ¿no? Cuando va arriba de vuelta, es aquel rugido que tiene, eso nunca lo tendrá.
O los bajos de monocilíndrico.
El silbido de motor eléctrico, pues la verdad, ni chicha ni limonada, que dicen aquellos, ¿no? Cambio lo otro, que te eriza la piel, el sentir ese motor de combustión a tope de revoluciones, es una auténtica pasada. Pero, y eso no lo tendremos en eléctrico, lo perdemos, por desgracia, ¿no? Claro, yo no me imagino ver una carrera de MotoGP. Sí, me lo imagino, he visto las de MotoE. ¿Qué quieres que te diga? Y eso que soy muy amigo de Jordi Torres y ha quedado campeón y tal. Y él me dice, pues sí, va muy bien. Y da, sí, pero no.
Pero el que va allí a vivir las carreras...
Sí, pero no, cuando oyes aquello, encima a 7 vueltas y es como todo descafeinado. Dice, sí, bueno, será el futuro, pero que tarde un poco más, por favor.
Y Josep, al final, la gente que va a ver las carreras... El 50% de lo que sienten es llegar al circuito, estar aparcando y ya escuchar el ruido de las motos. Si yo voy allí a ver pasar monigotes por delante y no noto esa pasada en recta y que te explotan los oídos, es que te pierdes.
Sí, se pierde mucho. Es como la Fórmula E también de los coches.
Como ir a un karaoke y ver al tío así.
Ostras. Sí. Es un playback que no motiva absolutamente nada. Pero bueno.
¿Has probado la nueva BMW esta eléctrica, que es urbana, que es muy modernista?
Sí, la 04.
¿Y cómo va eso?
Bueno, es una moto eléctrica.
Es muy rara, es muy futurista.
Sí, por ciudad.
Es como una banqueta con ruedas.
Sí, por ciudad, pues bueno, es para lo que está criada, para salir a carretera ni si se te curra, porque es que te cargas la batería en nada.
Ajá.
Y bueno, es una cosa diferente.
Para que vive en Barcelona o en una gran ciudad.
Sí, para vivir en una gran ciudad, o poner esta radio, justo bajar a la oficina y volver. Y bueno, no son santos de mi devoción, evidentemente, este tipo de motocicletas, pero reconozco que por ciudad la eléctrica tiene todo el sentido del mundo.
100%.
Tiene todo el sentido del mundo. Fuera de ahí, bueno, a mí la encontré una moto muy larga entre ejes, un poco patosa, pero bueno, dentro de lo que hay son futuristas. Han sacado una versión, la 02, mucho más pequeñita, más pensando para la gente joven, pero se está equivocando BMW
Sí, ¿no?
Totalmente, porque sí, es para la gente joven, pero la gente joven hoy en día quiere comprarse un patinete y gastarse el resto de dinero en un iPhone de última generación, sí, y tal. No en esto.
No en esto, claro.
No en esto. Y bueno, y la esperanza es que vengan otra vez a las motos normales la gente joven, ¿no?
Bueno.
Pero bueno.
Veremos cómo avanza.
Es el cáncer que tenemos ahora en las motos. La gente joven no es como en generaciones anteriores, de que soñábamos con tener la moto para ese ansia de libertad, no, ya a los 16 años. Y
hay un montón de memes de...
Hoy en día, sí, hoy en día ya la libertad es que es tener un patinete.
Sí. Ostras, hay un montón de memes que ves a los chavales, ves en una foto a nosotros cuando teníamos 15 años con la Derby Varian.
Sí.
Y ves ahora a los chavales con el patinete. Y bueno, es lo que tienen accesible, ¿no?
Correcto.
Los tiempos han cambiado. Y quizás si nosotros llegáramos a tener 15 años y tuviéramos accesible el patinete, pues es lo que nos compraríamos.
Pero es que hay motocicletas de 125 para empezar a los 16 que parten de 3.000 euros.
Ya.
Si vale un patinete, vale mucho menos, pero que te vale el iPhone.
Ya.
Quizá claro, no compres un teléfono móvil tan bestia.
No había esa necesidad para repartir el dinero.
Y
¿no?
Lo que pasa que claro, es que hoy en día ha cambiado todo totalmente. Están mucho más tiempo. Es que, a ver, no van ni al bar a tomar un café, como aquel que dice.
Sí.
Lo hacen todo vía Skype y vía juegos en línea. Sí. Y no se juntan ni a jugar la gente joven de hoy en día, ¿no? Entonces, ostras, cambiar esa cultura. Estamos teniendo en el tema de las motos muchos problemas, porque los más jóvenes que se están enganchando a comprar motos son gente de 30 y algo.
Sí, 100%.
Entonces la edad está envejeciendo. Marcas como Harley Davidson tienen un gran problema.
Wow. Sí.
Porque su media de cliente, de edad de cliente, es 60 y algo años. Claro, está envejeciendo su producto, pero a marchas bordadas.
Y las chinas, que ahora como se quitaron la Sportster, la 883, y ahora la han replicado, pero hasta tal punto que las piezas de la Harley le sirven a esa.
Ostras.
¿Sabes el grupo este?
Sí.
No sé, ¿es QJ o...?
Bueno, hay varios muy fuertes.
Le venden la patente a Meet,
sí,
y a alguna marca más, me parece. Y es que he leído artículos que le sirve el amortiguador, le sirve el accesorio, le sirve... Dice, ¿han quitado la moto? Tranqui, yo te la suministro, ¿no?
Sí. Son detalles, sí. Es que con China, ojo.
Sí.
Porque es lo que volvemos a estar con lo mismo. Hubo un genio hace años de que no, llevaremos fuera, que el coste es más barato. ¿A qué precio estamos pagando ahora?
Todo.
¿A qué ahora estamos dependiendo de ellos, de su precio? Porque ahora están entrando con precios a las motos chinas a precio económico. Cuando estén asentados en el mercado y se vea que tienen una fiabilidad, tienen nombre y tal, ese precio empezará a equipararse a las japonesas.
¿Cómo ha pasado?
Y al resto acabarás pagando por esas motos el mismo precio,
como
ha pasado con los coches.
Como pasó el mismo con los precio. Coreanos, con Hyundai, con Kia.
Correcto. Acabarás pagando el mismo precio todo. Que tienes todo lo demás. Tendrás un buen producto también, pero entonces son ellos que están fabricando para todo el mundo los que van a poner las condiciones. Y seguirás pasando lo que pasa ahora, que tienes la F800, 900 de BMW a 13, 14 mil euros que va a salir, y tienes una Vogue 900 a 8.888 euros, full equip.
Ya ves. Bueno.
5.000 euros de diferencia, sí, para la misma moto. Entonces, claro, les hemos dado demasiado a esta gente, han aprendido muy rápido y es bien hecho que han hecho.
Claro.
Y ahora, pues bueno, nos toca lidiar con esto de aquí. La lástima es que muchas empresas proveedoras que fabricaban aquí o se han ido a fabricar allí, con lo cual las hemos perdido, o se han perdido muchos puestos de trabajo aquí en este país. Recordemos que España ha sido un país pionero en motociclismo. Hemos tenido grandes marcas. Hemos sido los reyes del off-road. Multaco, Montesa, Osa, Derby, que se la han cargado los propios de Piaggio, Duxon. Te puedo empezar a decir marcas artesanales que habían aquí en España y todas se han ido a la mierda. Y ahora que viene todo lo de allí de China, cuando podían haber sido marcas de aquí si no hubiera habido esta fuga.
Bueno.
A nivel de los gurús de marketing de cada una de las marcas.
Sí.
Oh, yo voy a ganar rentabilidad, iremos fuera. Esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Y además lo está haciendo una cultura
correcto,
de la cual tenemos mucho que aprender. Porque, hostia, es que en todo lo que se meten se vuelven líderes.
Sí.
O sea, entraron en la hostelería que daban pena, porque tú veías un restaurante de chinos y no entraban ni íbamos. Y, hostia, yo llevo yendo aquí a uno 2 años. Estuvimos 2 años comiendo todos los días ahí y ni un solo día dije, hostia, hoy la comida no estaba muy... No, no, siempre perfecto. Cada semana implantan algo, una técnica nueva para recoger más mesas de golpe, para servir. Siempre tardan 3 minutos entre cada plato, sea lo que sea. Siempre está todo fresco. Y dices, y tú ves a un restaurante hace 30 años y dentro de 30 años lo van a hacer exactamente igual. Y si lo coge el hijo, lo va a hacer igual que su padre. Y aquí no, aquí cada esto, aprenden.
Estas fábricas de automoción y de motos que hay en China... Están a la última en tecnología.
En todo.
O sea, hay gente que todavía, por incultura, se piensan que van todavía con los sombreros estos de arroz y en campo... No, no, no. A ver, se tienen unas megaciudades donde viven 30 y 40 millones de personas, con unas factorías, que es como todo Tarrasa, de grande la factoría, y con lo último en cuestión de diseño y maquinaria y todo. Y muchos ingenieros han ido de Europa para allá para trabajar para ellos.
Imagínate.
De muchas marcas.
Eso ya te dice mucho.
Y luego están también los indios ahora también, en India. O sea, por ejemplo, marcas como Royal Enfield se han llevado a la mayor... Bueno, de entrada compraron un centro de fabricante de chasis inglés y se lo llevaron para ellos. Una fábrica donde eran especialistas los mejores chasis que se fabricaban en Europa, ingleses, se lo llevaron para la India.
¿Se lo llevaron? ¿Qué quiere decir? ¿De montar la fábrica? ¿Montaron ahí?
No, la compraron.
Ah, del tirón.
La compraron del tirón. Harris Performance se llaman los chasis. Joder. Se lo llevaron para allá. Los ingenieros que habían trabajado para Royal Enfield y para Triumph se han llevado la tira de ingenieros de Triumph ingleses para las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Ahora ves una nueva Royal Enfield Himalayan, que estuve probando los Himalayas hace unos meses, y es una moto espectacular. Es una moto espectacular. Ha pasado de ser una moto que se desmonta en el primer golpe de gas a una moto que funciona.
Era 400, ¿no?
Una 400.
Y que tenía muy pocos caballos aquella moto.
La primera tenía 21 caballos y ahora tiene casi 40.
¿Oh,
sobre
sí?
40, sí. Y ahora va de cine.
Sí.
Suspensiones Showa.
Lo que decías, ¿no? Han sabido...
El motor es finísimo, potente, un chasis espectacular, claro, Harris Performance. Pues se han llevado los mejores para hacer una moto. Un producto de muy buena calidad. Tienes incluso Google Maps en el dashboard de adelante.
¡Qué fuerte!
Incluido.
¿En la Himalayan?
En la Himalayan.
Joder.
O sea, tú ves allí el Google Maps en tu display en la parte de arriba. Es una virguería. Y luego dices, ¿qué vale esta moto? 6.000 euros.
¡Ostras! ¿En serio?
¡Ostras! Sí, sí. Un trabajo excelente de esta gente. Pero no es aquello de decir, bueno, va... Así los periodistas diréis que va muy bien esta moto y tal, y os invitamos allí al Himalaya a probar las motos. No, no, no. No es que los periodistas digamos. Es que ellos se han gastado su presupuesto con ingenieros europeos, con gente de primera línea.
Y se nota.
Y se nota. O sea, ha hecho un trabajo bestial. Mira si se nota que ahora los japoneses están empezando a poner las pilas ya también. Están empezando a... Hasta ahora, me acuerdo cuando íbamos al principio a presentaciones de Honda, el ingeniero japonés era como un dios. Tú no podías ir allí y decirle, oye, pero ¿cómo me habéis hecho esto en esta moto? Porque, no, 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 el ingeniero ha dicho esto y esto va así. ¿Pero por qué habéis hecho? No, no, es así porque va así, como los alemanes al principio, ¿no? Esto es así, así. Ahora vas a una presentación de Honda y todo el grupo de ingenieros que han diseñado, por ejemplo, la última que ha estado, el Africa Twin, con la llanta de 19 pulgadas delante y el DCT nuevo y tal, estaba el jefe de ingenieros y los tres ingenieros que han evolucionado esta moto.
Wow.
Y nos cogieron a todos los periodistas españoles, solo los españoles.
¿En serio?
Nos sentaron y hicimos un brainstorming con ellos. O sea, nos preguntaron, ¿qué os ha parecido la moto? Yo he hecho y tal, ¿qué mejoraríais de la moto? ¿Qué os gusta? ¿Os gusta cómo va el chasis? ¿Os gusta cómo va esto? Y el cambio, ostras, ¿y de la moto qué creéis que falla? Y nosotros a saco con ellos, diciendo, oye, no, no, mira, hay demasiados botones aquí, es una pasada para poder, te vuelves loco para poder desconectar el ABS tal y cual. Ostras, tomando notas y tal, un traductor al japonés para que no se perdieran nada.
Qué pasada, me dejas loco con esto.
O sea, imagínate si están cambiando las tortillas hoy en día.
Wow.
O sea, que hasta los japoneses están diciendo, no, no, ojo, o nos ponemos las pilas.
Hay mucha presión.
O nos ponemos las pilas o se nos van a comer los chinos. Entonces, están haciendo esto también. y están empezando a escucharlo a la prensa especializada. Pero solo alguna, porque hay algunos de Europa que, bueno, se lo toman de otra manera. Pero españoles, por ejemplo, alemanes también lo suelen escuchar. A varios, hay en diferentes países que sí nos hacen caso en esto. Y es, la suerte es que los españoles somos de los que estamos... la prensa española es de la que está mejor considerada por las marcas. Sí, en este caso, y escuchan. KTM, por ejemplo, es una marca que también lo hacían los austríacos. Cuando vas a una presentación, te vienen los ingenieros allí. ¿Qué te ha parecido esto y lo otro? Yo soy el que he hecho el chasis y tal. ¿Qué opinas? Ostras, pues no sé, un poco blanda. Entonces, debate contigo. ¿Pero has mirado de regular esto o lo otro? Ah, se puede regular. Vale, entonces es cosa mía.
Ajá.
O a lo mejor dicen, ostras. ¿Y si esto va? ¿Y si esto no va? ¿Y si...?
¿Y los chinos?
Los chinos de momento no, ni van están, a saco. ¿No? Pero están empezando también a llevarse ingenieros hacia allí.
Claro.
Están empezando a contratar gente cualificada europea para irse para las fábricas de China.
Yo cuando compré la Benelli,
sí.
Era un cliente nuestro que cogió la marca, un concesionario muy pequeñito, que ahora ya es un concesionario grande, ahora es un concesionario Yamaha. Y bueno, y un día que iba a llevarle ahí un paquete, una historia, veo ahí una TRK, como me ha pasado con esta que tengo ahora, la descubrí físicamente, antes de por internet ni por nada. Y una moto que en ese momento era las primeras de A2, grandotas, y me gustó mucho y me dijo, llévatela, date una vuelta, tal. La llevé mediodía y me sorprendió, porque la primera sensación, grande, luego 500, luego tal... Pero el equilibrio, la sensación, dije, hostia, para mí esto está perfecto.
Esa moto le hice ponerse las pilas a Honda. Porque claro, hasta ahora campaban solo con las CB500X, y era la única moto del segmento.
Se llevó muchas ventas
decente
de la CB.
Entonces, claro, de golpe y porrazo viene una moto que es más barata que la suya, muy cómoda, con un motor bien, solvente, que aunque no era tan fino como el motor japonés, era duro y resistente. Y países como en Italia, pues se comió el mercado. O sea, la moto más vendida en Italia ha sido la TRK 502. Y aquí en España el nivel de ventas subieron...
A la vista está que le han salido competidoras por todos lados.
Y abrió la caja de los truenos, porque detrás de él empezaron a venir modelos como MacBook, ahora Rieju con una 500 espectacular.
Un montón.
O sea, tienes un montón de motos de 500 ahora.
La SRT, todas.
Bestial.
Yo creo que está pasando en estos últimos 5 años, como en el momento que salió el primer SUV y la gente se volvió loca y solo querían SUV, ahora el comprador medio solo quiere trail. Porque además cuando pruebas una trail y vienes de, yo qué sé, de una NAC, viene de lo que sea, yo ahora he vuelto para atrás porque quería reinventarme, pero hostia, cuando vas al Tito...
Es que son muy
protegido,
cómodas. Son cómodas.
Te irías a cualquier sitio con ella...
Son cómodas, las marcas han sabido vender, y los periodistas como yo también.
Sí, voy
el espíritu, es que... espíritu de aventura, de poder viajar. Había también los Overlanders, estos que, como Charlie sin Ewan y tal, que están recorriendo todo el mundo y por ahí. Esas ansias de aventura que tiene la gente de escapar de lo que tiene, estas motos te lo transmiten.
Sí.
Aunque igual después ni pisan tierra en la vida y no les haría falta esto, que con una Touring
normal. Es que no es una moto muy para tierra.
No, es que el 90% de la gente no tocan ni pisan ni tierra, es porque les da miedo, no tienen confianza. En cambio son motos que pueden hacerlo.
Claro.
Pero pueden hacerlo y eso es lo que gusta a este tipo de gente, porque bueno, mi moto puede llegar a hacer estas cosas.
Tiene un algo.
Bueno,
lo que pasó a los SUV, el primer 4x4 que preparé en el 2022 era un Kia Sorento primera generación, que aún todos los coches altos llevaban reductora y se dieron cuenta de que habían vendido no sé cuántos millones de unidades y nadie lo había usado para el campo, y dijeron, a ver, estamos perdiendo dinero, y sacaron luego la siguiente versión.
Y hasta 4x2
ya no llevaba nada.
Algunos 4x2 ya son de este tipo. Lo único que vas más alto, vas más cómodo, accedes mejor, y se han cargado los Touring, los modelos Touring en coches directamente.
Por eso yo creo que hay mucha...
Todo el mundo coge más el SUV por un tema de capacidad de carga.
Sí.
Luego hay aberraciones como son los SUV tipo X6 y tal, que dices, bueno, te compras un SUV por el que tienes capacidad de carga y te lo haces coupé.
Está
yendo la olla.
La gente come un poco de la vista,
sí, es verdad que es muy cómodo para entrar y para subir y tal. Y la gente busca la comodidad de acceso, ¿no? pero los coupés SUV es un tipo de coche que yo no he entendido, por ejemplo.
Bueno,
o pues, te compras un coupé,
pero
o te compras un SUV.
¿Quién se compra ese coche? Este... Se compra coche porque
pues
han ido a la
tienda. Ha sido un éxito.
Han ido a la tienda, este me gusta más. Y ya está. Y no le busques. Sí. No le busques más.
Sí, hostia, qué chulo, qué guapo. Ya está, y punto pelota.
Y ya está.
Y ya está. Y con las motos pasa exactamente igual. La gente llega, ostras, qué chulas las trail y tal, sí, y cual, aquí y allí. Y se compara este tipo de moto, que quizá no sea la más adecuada. Hoy en día, por ejemplo, no tiene nada de sentido comprarse motos R para ir por la calle. Porque entre que no se puede correr, entre que te tienen frito por todos los lados, y encima es una moto que no vas cómodo, quizá tiene más sentido que te compres una Naked o una como la que tienes tú, o,
sí,
o una trail. Incluso una trail tampoco tiene mucho sentido para moverte por ciudad, porque es demasiado voluminosa, ¿no?
Bueno,
claro, tampoco podemos comprar una moto para cada cosa que vamos a hacer, ojalá, ¿no?
Yo con la TRK iba encantada en todas las situaciones, la verdad. Y te estaba explicando lo de la Benelli, todo esto iba porque estabas explicando de que también había ayudado el trabajo de los periodistas a que la gente se compre esas motos.
Sí.
Y es que yo vi la moto, yo la probé, leí un poquito, vi que era fabricación china, me dio un poco que pensar antes de tomar la decisión, y entonces es cuando me meto en YouTube y digo, vamos a ver qué opinan los profesionales, ¿no? Y ahí es cuando fui a ver una prueba tuya, que me sorprendió muchísimo, porque la prueba dice, coño, qué bien va esta moto, ¿sabes? Sorprende mucho.
Sí, es que
mucho,
a mí me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba, tampoco yo.
Luego fuisteis a Marruecos con las motos.
Sí, sí, sí.
Vi la valoración, tanto, y dije, hostia.
Piensa que llegamos a Marruecos y ni los mismos de la marca tenían mucha garantía de la caracola, de que las cinco motos terminaran todo el periplo que estábamos haciendo, porque le estábamos haciendo etapas de 600, 700 kilómetros sin parar, y al final las acabamos metiendo en la arena algunas. Y ojo, que esa moto con esa poca potencia y ese peso, meterla en la arena, los embragues sufrían muchísimo. Pues te puedes creer de que no había fugas, no se aflojaban, no se desmontaban. Nosotros pensábamos, ya verás tú, que más de una empezará a salir aceite por todos los lados.
No.
Vamos a tener algo. Eran preseries, además, no era la misma de serie. Podían tener alguna cosa porque no eran todavía las motos que vendrían a la calle, en fabricación. Y la verdad es que tanto los de la marca como nosotros nos quedamos sorprendidos de lo bien que fue esa moto. Para decir, ostras, pues es dura, es una moto fuerte.
Además fue un momento bonito porque como no había más competencia, yo me acuerdo del 2017 que yo compré de las primeras unidades, del 2017 al 2019, yo me acuerdo de cada salida, yo me paraba en el bar a almorzar en la salida y todo el mundo me decía, no, sí, el de la GS. Siempre me decía, es una GS, ¿no? A lo lejos, porque ese tamaño de moto, ese volumen de moto... Gente decía, es una GS.
Esto me ha pasado este verano. Estuve haciendo una ruta por Eslovenia y los Alpes y tal, con una Vogue 525 en Eslovenia.
¿Qué?
Y cuando paraba en bares moteros de carreteras de montaña de allí de Eslovenia, la gente la miraba así como pensando que era otra GS también, pero luego miraban, hostia, ¿esto qué es?
Sí, 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 sí.
¿Esto qué es? Hostia, qué chula, ¿no? ¿Esto qué es, una 500?
Sí,
¿esto
sí
es una 500?
Sí, sí,
decían,
igual,
no se lo
igual,
creía.
Igual.
¿Y esto es una 500? Digo, sí, sí. Claro, con maletas de aluminio y tal. Tope Overlander con el navegador y todo que llevaba. La gente alucinaba. Y luego cuando me veía rodar con ella, un sonido chulo y un funcionamiento muy guapo
y
también.
Dinámicamente
muy bien. Es que alucinaban. Porque decías, jolín, esta moto es una 500. Qué barbaridad. ¿Y esto qué marca es? Y miraban, Vogue. ¿Esto qué es Vogue? Allí todavía, en algunos, en Eslovenia, no sabían que era Vogue, porque no les llegaba todavía a este país.
Imagínate.
Luego, allí cambié la moto y cogí una Transalp, y volviendo lo llevaba al cámara, la Vogue, y también Suiza nos pasaba igual. ¡Ostras! ¿Qué? ¿Y esta? Se miraba más aquella que la Transalp, que era novedad.
Wow.
Se miraba más la Vogue que la Transalp. Era espectacular.
Yo con la TRK sorprendí, aparte de que la mía estaba un poco modificada de motor, pero pasa como cuando la época de las enduro, ¿no?
Ajá.
Que decías, hostia, me mola la 2,5, dos tiempos, pero con la 125 voy más rápido, porque le saco todo el... Y en las tramos muy, muy, muy lentos de montaña, coño, decías, ¿cómo va el bicho este con lo que pesa y lo rápido que vas? Porque tenía un rango medio muy bueno. Sí que tenía un punto concreto, que tenía una vibración bastante... fuerte, pero la pasabas y, o sea, era un trozo solo.
Sí, 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 sí.
Y muy bien. Pues nada, hombre.
Si queréis saber alguna cosa más, yo os cuento.
Sí. Bueno, sobre todo, sí. Invito a la gente que deje comentarios. De esto da para, yo creo que da para,
sí,
para otro episodio. Sí, pero sí, oye, sí. La gente que quiera dejar sus comentarios, hacerle preguntas a Josep, que muchos seguro ya lo conocéis y la mitad de las historias que ha contado hoy no las conoce el resto de gente que lo seguís. Como digo, me parece un momento chulo en el tema de las motos. Y nada, oye, por favor, si os gusta esto y queréis muchos podcasts más como este, dale al like al vídeo, suscribiros. Y nada, Josep, darte las gracias otra vez.
Como he dicho, es un placer.
Por venir. Si otro día quieres repetir, yo estaré encantado porque creo que tenemos aquí contenido para...
Sí.
Para hacer mucho
bueno,
más.
Bueno, si me pusiera a hablar, tengo para llenar de todo, no sé cuántos miles de programas, sí, pero sí. Claro, las anécdotas son constantes cada día. Estamos probando y montándonos en motos a diario. Sí, el otro día estábamos calculando kilómetros y salen unas burradas de kilómetros, ¿sí?, al año. Sí, sí, y auténticas animaladas que estamos haciendo. Hacemos muchísimos kilómetros en moto. Y también los que hacemos en coche para ir a según qué sitios y desplazamientos.
Claro. No,
este
pensado.
Año pasado hemos recorrido más que medio mundo también probando motos desde la India, Estados Unidos, en Italia, Francia, Irlanda estuvimos, Portugal varias veces, o sea, no paramos tampoco para arriba, para abajo. O sea que
un día podemos hacer una
anécdotas hay un día podemos para escribir hacer, tres libros.
Un día podemos hacer un episodio de algo en concreto,
sí,
que la gente tenga, sí, de esto y enfocarnos en eso. Yo creo que puede salir algo chulo.
Sí, bueno, nosotros como tocamos todo, tanto rutas como pruebas de motos, como lo que sea, tenemos tela para hablar aquí, lo que quieras y más.
Mola. Pues eso, Josep, muchas gracias por venir.
A vosotros.
Y nos vemos prontito.
Eso
venga,
seguro.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego.